Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia de la noche es el alto el fuego confirmado por el gobierno de Israel, que entrará en vigor esta madrugada. El cese de los ataques llega tras una larga jornada de gestiones diplomáticas y pondrá fin, esperemos, a casi dos semanas de guerra abierta que dejan 232 muertos en Gaza y 12 en territorio israelí. En España seguimos pendientes de Ceuta. Apenas hay intentos de cruzar la frontera, aunque hoy ha muerto un inmigrante a pocos metros de la orilla cuando estaba a punto de alcanzar la costa en suelo español. En la ciudad la situación es cada vez más tranquila, aunque las fuerzas de seguridad trabajan para devolver a Marruecos a todos los que aún siguen en territorio español. Juan Baño.
Continúa siendo el trabajo prioritario reducir las cifras tan abultadas, tanto los 800 menores de edad bajo techo como los mayores de edad y menores que aún se mueven por las calles, en torno a unos 1.200. Hoy se ha empezado a recoger a muchos de esos inmigrantes callejeros y a entregarlos a Marruecos en grupos de 40, en el caso de que superen claramente los 18 años o que muestren su voluntad de regresar, si son menores. Algunos que se resistían han sido engrilletados. Entrar irregularmente en España es un delito, recuerda Jaime Hoyos, policía local de Ceuta. Este agente representante de CESIF agradece tener por fin indicaciones claras sobre qué hacer con los inmigrantes.
Durante los días de lunes, martes y miércoles, pues prácticamente no teníamos unas directrices y parece ser que hoy ha empezado ya a retirarse y trasladarse a la frontera y nos han mandado las directrices de ir trasladándolo de manera ordenada a la frontera.
Familias marroquíes están acudiendo a recoger a varios de esos menores. A todo esto la policía ya ha identificado plenamente a varios cientos. Esta mañana eran unos 300. Otros 200 requerirían en principio de pruebas osométricas para determinar su edad.
El día nos ha dejado la menor cifra de muertos por COVID desde finales de agosto, 33. Sigue bajando también la tasa de incidencia, lo que sumado al ritmo de vacunación permite ver con cierto optimismo la temporada de verano. Además, hoy se ha confirmado que a partir del 1 de julio tendremos el pasaporte COVID, que será clave para la recuperación de los viajes turísticos. Mañana Pedro Sánchez se pondrá la medalla de ese documento que hoy ha recibido el visto bueno de la Unión Europea. ¿Cómo? ¿Pedro Sánchez poniéndose una medalla? Por favor. Bruselas. José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Con este certificado, aquellas personas que ya están vacunadas podrán viajar por Europa sin tener que someterse a una PCR previa o guardar cuarentena en su lugar de destino. Importante, no se prohíben los viajes para aquellos que no están vacunados, que seguirán sometiéndose a las restricciones del lugar de destino. Con este certificado se busca agilizar los viajes por Europa y salvar la temporada de turismo en países como España. Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado socialista.
Para marcar la diferencia del verano 2021 y no se parezca a la pesadilla del 2020.
Finalmente, las PCR no serán gratuitas para aquellas personas no vacunadas que viajen este verano. Eso sí, se va a poner en marcha un fondo para reducir su precio, en algunos casos escandaloso, y que llegan a superar los 150 euros.
Ahora mismo en Europa están autorizadas varias vacunas: Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen. Llegará en pocas semanas otra más. Será la alemana CureVac. Nos cuenta sus características Lorena Fernández.
Barata de conservar en un frigorífico normal como la de Janssen y de dos dosis separadas por un intervalo de cuatro semanas, similar en este aspecto a la de Pfizer y Moderna. En España, 3.000 personas han participado en un ensayo internacional para probar su eficacia. El coordinador nacional es el doctor Antonio Portolés del Hospital Clínico San Carlos, quien nos ha contado a COPE que aún es pronto para decir si se necesitará una tercera dosis de refuerzo.
Ahora lo que se esté produciendo sea el análisis de los datos de 12 meses de los estudios que se habían iniciado hace un año. Entonces eso puede llevarnos al conocimiento de qué es lo que sucede con esa respuesta con el paso del tiempo.
La Unión Europea ha adquirido 225 millones de dosis y debido al programa centralizado nos corresponderían unos 23. Pese a algunos problemas de suministro que ha habido, Europa espera que con ella se dé el impulso definitivo para la vacunación masiva.
Y te recuerdo la otra noticia de última hora de esta noche, la muerte del poeta Francisco Brines, al que los Reyes entregaron el premio Cervantes hace solo una semana en su casa de Oliva, en Valencia. El día después, Brines, de 89 años, fue ingresado e intervenido de urgencia. En 2013, hablaba así sobre la magia de la poesía.
En la poesía, al escribirla, hay una fatalidad de la escritura, unas coordenadas que nos limitan. Y entonces el poeta tiene que ahondar en su limitación para hacer el poema más importante, mejor.
La calle 1 de Mayo, conocida comúnmente como la calle del pecado de Sitges, están a escasos 50 minutos de abrir las puertas al ocio nocturno. Un total de 400 personas van a poder volver a vivir una noche de fiesta, eso sí, controlada. Tras permanecer cerrados 14 meses, el Ayuntamiento de Sitges ha organizado de la mano de los departamentos de Salud e Interior de la Generalitat de Cataluña una prueba piloto para la reapertura de bares y discotecas. El objetivo: reproducir las condiciones de una noche común de ocio nocturno en Sitges y extraer datos de incidencia para la reapertura del sector. Allí se encuentra en este momento nuestro compañero de COPE Cataluña, Íñigo Palomar. Íñigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, musicón el que habéis puesto para empezar.
Joder, macho. Me lo han clavado total. Oye, ¿dónde estás ahora mismo, Íñigo?
Pues mira, estamos, diría que en el epicentro de la fiesta, no solo española, sino mundial, porque aquí está a rebosar de medios internacionales. Todos aquí, en esta calle Primero de Mayo, como decías, conocida también como la calle del pecado, en Sitges, donde en un rato, un año después, vuelve la fiesta, la farra, los bailes y los besos.
Pues un poco relacionarnos con nuestras amigas de siempre en un horario nocturno y tomar un gin tonic juntas. Así es que estábamos aisladas socialmente. Queremos apoyar a nuestros amigos que tienen pues dos locales nocturnos en la calle del Pecado y están sufriendo muchísimo.
Pues toda esta gente que escuchamos.
Sí. Te decía, Íñigo, que en apenas 50 minutos vas a ser testigo de cómo 400 personas salen de fiesta. Llevas toda la tarde charlando con los dueños de los diversos locales que se encuentran en esa calle Pecado. ¿Qué te han dicho?
Pues mira, Ángel, es quizá lo que más me ha impresionado al llegar a Sitges. Después de un año cerrados, creo que aún no nos hacemos a la idea de lo que han sufrido los empleados y los dueños del ocio nocturno. Emocionados, muy expectantes, pero con mucha ilusión. Escuchadlos, así hemos hablado.
Es que no tengo adjetivos. Hoy lo he comentado con mucha gente, a mí se me van a escapar más de una lágrima, porque tenemos un cúmulo de emociones reprimidas tremendas. Y hoy va a ser un poco como soltarlo.
Sin palabras, ¿eh? Y es que es la tónica general, se encomiendan a esta noche, lo fían todo a este ensayo clínico, ya empieza a llenarse esta calle del pecado. La palabra más repetida por los del ocio nocturno, remontada, ¿eh? En unos minutos esperemos que el ocio nocturno, Ángel, se empiece a levantar de esta lona que ha sido la COVID-19 que nos ha dejado a todos por los suelos. Ya esto se empieza a llenar y el musicote de la COPE, yo creo que lo ha escuchado alguno que se ha venido aquí y ha dicho COPE, COPE.
Madre mía, mi vida, para habernos matado. Oye, ¿te vas a sumar a la fiesta? ¿Vas a contribuir a la recuperación de la cosa? ¿Sí, no?
Bueno, sí. Nosotros estamos aquí en COPE hasta las 4 de la mañana explicándolo. Yo te tengo que decir que algún gin tonic me voy a tomar a vuestra salud.
Eso te iba
salud.
A decir. Ahora se llama explicándolo. Sí,
explicando, claro, informando.
La opinión del experto. Íñigo Palomar, compañero, cuidadito y disfruta, tío. Gracias.
A vosotros, buenas
Adiós,
noches.
Adiós, chao, chao. Oye, a ver cómo está el patio, pero quítame esa música ya. Ahí estamos. Como mando, mamen.
No sé, tengo que quitar la música. Estaba
viéndome. Un infierno. Digo que como mando,
Totalmente.
Vamos, oye, ¿qué tal? ¿Qué tal la vacuna para menores de 60? ¿Ya bien, sin reacción?
Está bien. Tengo el brazo un pelín dolorido, pero muy poco,
Cobete.
Pero no, ha sido además todo muy rápido, muy bien organizado. Y bueno, esos 15 minutos de rigor que tienes que esperar por si pasa cualquier cosa. Pero nada, yo me la han puesto corriendo, que había que hacer titulares para la
linterna. Eso te iba a decir, los habrás esperado currando, viendo las cosas, ¿no?
Sí. Revisando los periódicos y las noticias del día. Pero se ha pasado muy pronto y lo han hecho muy bien.
A ver si te has ido a merendar o algo. Bueno, digo que...
No, el café me lo he tomado a la vuelta, por si acaso.
Repasamos las principales webs, empezamos por cope.es.
Mira, y lo hacemos con esa noticia de esta última última hora esa tregua en la franja de Gaza acordada entre Israel y Hamas. Ese es el principal titular. Además, tenemos otro en nuestra web. La embajadora de Marruecos no va a volver a España hasta que el líder del Polisario abandone el país. En el Confidencial, a falta de los últimos pasos formales, la Eurocámara y las capitales alcanzan un acuerdo para el pasaporte de vacunación, un documento que facilitará el viaje de ciudadanos europeos vacunados. News Diario, una foto más del espigón en la playa del Tarajal con decenas de jóvenes en el agua y andando por las rocas con el siguiente titular. Marruecos lanzó el bulo de que un barco llevaría a la península a quienes nadaran hasta Ceuta. Y en Voz Populi investigan quiénes son los dueños de Plus Ultra y el número real de aviones. Solicitan las operaciones de la aerolínea desde 2018 el certificado de las deudas y piden información al Tribunal Supremo de la querella contra el gobierno.
Periódicos en papel, tienes poca cosa, pero a lo mejor
pues,
webs, no sé.
Sí, tengo poca cosa, quizá porque están esperando para actualizar con esa noticia también de última hora la muerte del poeta Francisco Brines, del último premio Cervantes, que por ejemplo la portada del Mundo sí que le ha dado tiempo a recoger. El último premio Cervantes, Conciencia y Sensualidad, dice en la poesía, fallece a los 89 años. Pero bueno, el gran titular de la portada del Mundo de mañana, Díaz, en referencia a Yolanda, la vicepresidenta, y la esposa de Sánchez, amadrinan a la rival de la COE, van a intervenir mañana en la presentación de una nueva patronal alternativa a la tradicional en pleno pulso por la reforma laboral. La vicepresidenta de Trabajo afirma que asiste solo por protocolo y ojo cómo va la presidenta del gobierno, porque yo no tenía ni idea de que existía esto. Begoña Gómez va a intervenir en calidad de directora de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense.
Joder,
como dices tú, si tiene que poner todo eso en su tarjeta.
A ver, ¿cuál es el cargo?
La cara y la cruz, mira. Directora de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense.
Muy bien. Cátedra extraordinaria es extraordinaria porque es especial, no porque sea fantástica.
Maravillosa.
¿No? Iba a decir otra cosa.
No lo sé. Bueno. No sé. Va a haber que verse el organigrama de la Universidad Complutense para saber dónde está esto. Pero bueno. Y bueno, comparte protagonismo con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez. Una imagen de ese, bueno, del escenario que han montado hoy para ese acto donde ha explicado cómo va a ser España en 2050, imaginando una España a la vanguardia mundial. Sánchez ha expuesto su idea de país para dentro de 3 décadas. España pretende decirle al mundo que vamos a estar al frente de la transformación. Bueno, así abre mañana el diario El Mundo, junto con informaciones sobre Ceuta. Rabat engañó a los niños vía redes. Cristiano juega en Ceuta. Hizo viral un falso partido de fútbol en la ciudad. Buscaba de esa manera desestabilizar a España al no poder devolverlos a Marruecos de forma automática. Hay más informaciones en la portada del Mundo. También hacen referencia, bueno, pues a Cataluña, esa primera jornada del debate de investidura de Pere Aragonés, que ha prometido un referéndum a la escocesa. Va a presionar a Sánchez para pactarlo en la mesa de negociación. Hoy, por mañana, va a ser elegido presidente. Te puedes imaginar que esta es la información que llevan también ahora mismo en sus webs La Vanguardia y el periódico de Cataluña. En La Vanguardia, con una imagen de Aragonés, dicen que se va a comprometer a culminar la independencia y al progreso social. Y en el periódico, Aragonés tiende puentes con Junts con la promesa de culminar el procés. Y en la digital de ABC, la Unión Europea aprueba el certificado COVID con las PCR más baratas para los viajeros. Va a entrar en vigor antes de finales de junio y la Comisión financiará con hasta 100 millones de euros las pruebas a los viajeros. Y la imagen de portada ahora mismo del diario El País es para Francisco Brines, último premio Cervantes, el autor valenciano, maestro de varias generaciones de poetas españoles, ha fallecido a los 89 años en el Hospital de Gandía.
Oye, ¿cómo era el cargo de la mujer del presidente?
A ver, espérate, ¿no te lo has aprendido todavía?
No.
Tengo que mirarlo. Mira, directora de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense. Y en este momento, si estás tomando nota, te he dejado sin folios.
No, tampoco. Y ahí es donde se incluye lo de cómo los restaurantes nos tienen que educar para comer y todo eso el otro día,
para,
¿no?,
saber comer bien, efectivamente.
Bueno, extraordinaria cátedra. Gracias, Mamen.
Hasta mañana.
Adiós.
Chao.
Nos damos un paseo por las redes sociales. Se me está cayendo el iPad. Hemos recibido muchos mensajes al plan de Sánchez 2050. No sé si es 2050 o la 2050 de esta noche. ¿Qué se cuenta, Mecane?
Pues hemos recibido muchos mensajes sobre este asunto y hoy vamos a escuchar uno de ellos. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555.
Lo del año 2050 no es ni más ni menos que una cortina de humo para tapar el desvergonzado gobierno que tenemos ahora mismo. Simplemente una cortina de humo.
No era partidario este señor.
No.
Un comentario en Instagram.
Bueno, pues precisamente también sobre este asunto es el videoblog de hoy en Expósito-Cope y nos dice José que hay que ser previsores, pero a saber dónde estaremos en 2050. Primero hay que salir de la pandemia en la que estamos y mejorar, por ejemplo, los datos del paro.
Una petición que yo creo que es mucho más. Es una petición, es una queja, pero que a mí me parece impresionante. Nick.
La hace un rescatador del Servicio Aéreo de Salvamento Marítimo. Pide que le vacunen a él y a sus compañeros. Es uno de los profesionales que se descuelga del helicóptero, por ejemplo, para asistir en una lancha de narcotraficantes o también un cayuco a la deriva. Y no son considerados como personal esencial y, por lo tanto, no tienen prioridad para recibir la vacuna.
Es impresionante. Claro, tú ponte en el lugar de un tío de estos, otro superhéroe como Guardia Civil, Fuerzas Armadas, de Clarencia Aduanera, que literalmente se descuelgan por un cable sobre el estrecho de Gibraltar, en este caso, que tienes que rescatar desde narcotraficantes hasta, por supuesto, niños, migrantes, subirlos en volanda. Imagínate el estado, abrazaos todo ese tiempo, y desde Salvamento Marítimo, que pertenece al Ministerio de Fomento, cabe recordar, no se les considera esenciales y no se les vacuna contra el COVID de manera prioritaria. Ponte en el lugar de ese tío que mañana tiene que jugarse la vida y a lo mejor perderla haciendo uno de esos rescates. No sé. Todo el apoyo, toda la admiración y toda la razón en esa petición de esta gente. Y terminamos con un dato, Nekane.
55 millones de personas han vivido como desplazadas en el mundo en 2020. La mayoría se ha producido en países con bajos ingresos, también que sufren los efectos de la desigualdad. Los desplazamientos se han producido sobre todo dentro de los países afectados y entre las causas, las catástrofes climáticas y los conflictos y la violencia.
Gracias, Nek.
Hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
46.365-46365.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
19019.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Cambié mi seguro de moto al de Línea Directa porque se preocupa por mí y por mi negocio.
Bien hecho, porque si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de moto. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Como cada día, resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Espósito? ¿Cómo estamos?
Aquí andamos. Bien, gracias. ¿Y tú?
Bien, bien, bien.
¿Qué tal las heridas? ¿La cabeza?
Es que me di un golpe con el foco antes, para que no lo sepa, pero bueno. No. Es que estaba muy alto el foco y yo también, entonces pues,
claro, lo
compartimos
que venido,
espacio.
1,95, 1,95, te das, claro.
Increíble. Bueno, empiezo, si te parece, con el arranque de Herrera de esta mañana. Está claro que quien se haya despertado bien pronto tendría muy presente que el de hoy, no era un día normal.
Bueno, señoras y señores, 6 de la mañana y ustedes se están levantando como si tal cosa, sin darse cuenta de que hoy es el día en el que van a vislumbrar el futuro. ¿Cómo puede usted echarse agua a la cara sin saber que hoy Futurator nos va a descorrer la cortinilla de la máquina del tiempo y nos dejará ver la España de 2050?
Señores, ya hemos llegado. Esto es el futuro. No hay coches que vuelan, pero a cambio ya hay abuelas que se llaman Jennifer.
Esa es la realidad. Lo único,
tal cual.
Lo único que va a ser verdad en 2050 es que habrá abuelas que se llamen Jennifer.
Sí, sí, no, ¿y ahora?
Y ahora también. No, hombre.
¿Alguna
Jennifer?
¿Hay?
¿Cómo va a haber abuelas que se llamen Jennifer? Espósito, por favor.
Pues yo lo he dicho este.
Imposible, hombre. Imposible. Pero este es el futuro. Está hablando del futuro. Bueno, mientras Sánchez habla de lo que podrá suceder en 30 años, ¿dónde estaremos, Espósito? La realidad es que en Ceuta continúa el drama.
Por medio de a saber, con el ritmo de vida que llevamos, podemos estar en cualquier guerra, en cualquier lugar del mundo.
Tú seguro que sí, te seguro,
por
que,
eso,
sí,
por
te
seguro
que sí.
Bueno, tú, por supuesto, estarás en otro programa, no te quepa duda. Bueno,
sin duda.
Y en uno.
Agropopular.
Y en
Agropopular,
uno.
Por ejemplo. En fin, en Ceuta decíamos que continúa el drama. Hoy han encontrado un segundo cadáver en el mar. Así lo contaba nuestro compañero Álvaro García.
La Guardia Civil ha sacado el cuerpo del mar. Han estado unos minutos con él, después se han tapado su cuerpo con una manta térmica amarilla. Y de hecho un vecino del barrio ha visto todo mientras paseaba por aquí. Se llama Emilio.
Pues divisé a lo lejos una persona moviendo los brazos. Vine corriendo aquí a la frontera, avisé a los militares, avisé a la Guardia Civil. Y bueno, pues ojalá lo hubiese visto antes.
Pero esta crisis de Ceuta también nos deja historias con final feliz, como por ejemplo la de una madre española que se ha reencontrado con sus dos hijas en El Tarajal. Vivían en Marruecos con su padre, este falleció en 2018, y se lanzaron al mar estos días para cruzar a España. Llevaba muchísimo tiempo sin verse y Carlos fue uno de los policías que localizó a las niñas.
Sobre todo los que somos padres, pues la verdad que en un momento que una madre te diga que lleva separada de sus hijas tanto tiempo y que de repente tú la ayudes a encontrarla y que se reencuentren, pues fue un momento muy, muy emocionante. Estaban muy dormidas, la verdad que recuerdo que estaban muy dormidas. En cuanto recuperaron un poquillo más, se difundieron con un abrazo y iniciamos todos los trámites pues para que se fuera con su madre.
Qué bonita la historia, ¿eh? De Carlos, este policía.
Un historión precioso. Si estos son, como dice él, los mal llamados antidisturbios... Que imagínate el trabajo de estos dos tíos buscando allí entre ese infierno miles de niños,
sí,
hasta que encuentran a dos crías dormiditas juntas y son las hijas de esta mujer. ¡Buah, qué historia!
Y luego el abrazo y lo contaba emocionado.
Ya ves.
Y en La Linterna hoy hemos hablado de turismo. España confía en la temporada de verano, pero lo cierto es que hay otros países que nos llevan a la delantera. Por ejemplo, Portugal. Y todo gracias a que han sido incluidos en la lista verde de Reino Unido para viajar a ellos sin restricciones. Ana Carmen es una española que tiene un restaurante en Lisboa. Están llegando muchos británicos.
En Lisboa son más bien extranjeros. Portugueses hay también, los que nos han seguido a lo largo de los años. Predomina el turismo y bienvenidos sean. Esperemos que se pueda, si no salvar el año, que consigamos flotar.
Estaba la reflexión de Ana Carmen, esta sí, española, con un restaurante en Lisboa. Y empezamos el día, como decíamos, con Herrera anunciando que Sánchez predeciría el futuro. Pero luego, cuando escuchamos la comparecencia del presidente, sonó más al pasado, muy pasado, que al 2050. En concreto, a un personaje histórico que tú señalabas.
Les anuncio que España iniciará un gran diálogo nacional sobre su futuro de hace 40 años. Aquellas generaciones cambiaron el pasaporte del aislamiento por el pasaporte europeo. Cambiaron la beneficencia por los derechos sociales.
Joder, mira qué cursi. Digo, bueno, ya se ha aprendido la fórmula de les anuncio que, como si él fuera el mismísimo Moisés. Les anuncio...
Pasado este día...
El presidente del gobierno, en este caso yo...
No volveréis a ver los carros del faraón jamás.
Pero fíjese, yo soy presidente del gobierno y yo haré lo que quiera.
Admirad el inmenso poder.
Yo soy presidente del gobierno.
Ahí lo tenemos. Moisés, el nuevo Moisés que decías tú, ¿eh?
Total, en fin, no me digas que no.
Les anuncio que... Madre mía, sonaba los 10 mandamientos, esa forma de hablar de Sánchez. Y para terminar, Manolo Lama llegaba para avanzar la información deportiva. Y hablando del Barça, hubo un momento en el que a todos nos entró la duda. Es que es hablar de Puyol y siempre viene a la cabeza el mismo.
Algunos dicen que se juega Koeman su futuro y algunos señalan que Xavi, que por cierto ya ha comido con Puyol, está calentando para hacer la limpia del Barça.
Oye, cuando dices que Xavi ha comido con Puyol, ¿el de los puyolones?
Puyol.
Pues he sido Andorra con el otro.
Seguro que han tentado a gente de la Generalitat con el presidente, pero a mí personalmente nunca me han tentado.
No, este es honrado.
Los que tientan ya saben que hay gente que no se los puede tentar.
Gracias, Manolo.
Hay gente a la que no se le puede tentar, ¿eh? ¿Te acuerdas de esto, Esposito?
Hombre, inolvidable, ¿eh?
¿Te acuerdas cuando entraba Carlos Losada constantemente?
Sí. El despacito
Sardanero, hombre. Despacito. Poco a poco, que se dice, ¿no? Bueno, y nos vamos, si te parece, con una mujer que también ha ido poco a poco cumpliendo años. Se llama Cher y hoy cumple 75.
¿Cuántos cumple?
74 tenía y ahora cumple uno más.
¡Ay, bebé!
¡Ay!
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal, Espósito? Muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Qué nos traes, compañero?
Pues que no va más. El sábado se juega la Liga y si el Atleti gana en Valladolid será campeón. Así que vamos a hablar con un protagonista, una protagonista importante en el partidazo de cara a ese partido. No te lo pierdas porque va a estar bien. Y con el entrenador del Real Valladolid, que es el rival del Atlético de Madrid. Y que puede bajar a segunda división. De hecho, tiene bastantes posibilidades de bajar a segunda división el Real Valladolid. Todo esto, la jornada de segunda, ha ganado el Sporting a Las Palmas, el Girona en Málaga, el Rayo ha goleado al Oviedo, el Zaragoza ha goleado al Castellón, el Madrid Baloncesto ha ganado y se ha garantizado la primera plaza de la Liga Regular. Y las noticias de mercado, que si Mbappé, que si están buscando entrenador en Barcelona. En fin, hay una cantidad de cosas tremendas para charlar en el partidazo.
Qué bueno, pues te escuchamos. Oye, ¿a qué invitado has dicho que traías?
No te lo voy a decir.
Ah, gracias.
No te lo voy a decir.
Es Cher, que es una mujer, es Cher, seguro.
Pues mira, te voy a dar una pista. Venga. Es una mujer.
Vale. ¿Deportista?
Hace deporte, pero no a nivel profesional.
Vale. ¿Política?
No.
No.
No, no. Atlética. ¿De qué equipo? Eso te iba a decir.
Muy atlética.
Sí. Ya. Bueno, su papel es importantísimo esta semana en el partido del Atlético de Madrid.
La Linier.
Bueno, pues nada, olvídate, no vas a aceptar nunca.
Venga, te escucho en tres minutos, chao.
Adiós, hasta luego.
Expósito. La Linterna.